Hola y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un sector que está, vamos, reinventándose a sí mismo, el del automóvil.
Completamente.
Y quiero que nos olvidemos por un momento de esa imagen clásica del taller, porque en 2026 estamos hablando de un campo de altísima tecnología. Hoy vamos a desgranar una guía muy, muy completa sobre las profesiones que mueven esta industria.
Y sobre todo, cómo llegar a ellas, que es la clave.
Esa es la clave. Nuestra misión es trazar un mapa claro. ¿Qué trabajos existen ahora mismo, más allá de lo evidente? ¿Y qué hay que estudiar para conseguirlos? Vamos a explorar desde la formación profesional más especializada hasta, bueno, las carreras de ingeniería que están diseñando los coches del futuro.
Es que el punto de partida es ese cambio de paradigma. La velocidad a la que está ocurriendo todo es fascinante.
Sí.
Con la conectividad, los asistentes de conducción. No es que hayan añadido un par de trabajos nuevos, es que han cogido el tablero de juego entero y lo han sacudido.
Lo han puesto del revés.
Exacto. Ahora mismo, un coche es casi más software y electrónica que mecánica tradicional. Ya no se trata de entender un motor, se trata de entender un ecosistema entero.
Y ese cambio es lo que creo que pilla a mucha gente por sorpresa. Piensan en cambiar el aceite y la realidad es depurar código o calibrar un láser.
Tal cual. Empecemos por ahí, por el terreno, por esos trabajos que han mutado o que directamente es que no existían hace una década. La lista es enorme.
Pues sí. Si quieres, empezamos por los que todos conocemos, pero que ya no son lo que eran. El mecánico o electromecánico sigue siendo el corazón del taller, claro.
Por supuesto, pero su caja de herramientas ahora tiene que incluir un portátil de diagnóstico avanzada y, ojo, conocimientos de alto voltaje. Ya no vale con saber de motores diésel. O controlas de sistemas híbridos y baterías, o te quedas fuera.
Es como un médico de familia que de repente tiene que ser también cardiólogo y neurólogo a la vez.
Buena analogía, sí.
Y junto a él está el asesor de servicio, que es un poco el traductor entre esa tecnología y el cliente.
Uf, figura clave.
Tiene que ser capaz de explicar por qué una actualización de software es tan importante como un cambio de pastillas de freno.
Exacto. Y luego están los superespecialistas, los técnicos de carrocería, pintura, climatización, que también se enfrentan a nuevos retos. Un chapista de hoy no solo repara un bollo.
No.
Tiene que saber que en ese parachoques hay tres sensores y una cámara que, si no se calibran a la perfección después del montaje, pueden hacer que el sistema de frenada de emergencia falle.
La responsabilidad es enorme.
Totalmente.
Pero aquí es donde la cosa se pone casi de ciencia ficción. Han surgido perfiles que suenan a película. El técnico en vehículo eléctrico e híbrido, por ejemplo.
Bueno.
Hace 10 años este puesto ni se contemplaba. Y hoy los talleres se pelean por ellos.
Es que es el especialista clave, el que se mete de lleno en las tripas eléctricas del coche. Las baterías, todo el cableado de alto voltaje, la electrónica fina.
El que no tiene miedo a tocar los cables naranjas.
Jaja, exacto. Es quien entiende la gestión de la energía. Vamos, el alma del coche moderno. Es un perfil que no es una opción, es una necesidad absoluta para cualquier taller que quiera sobrevivir.
Y junto a él, otro perfil que a mí me fascina, el especialista en sistemas ADAS.
Uf.
Que para quien no lo sepa, son los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, es decir, los sentidos del coche.
Piensa que es como un cirujano ocular. Esta persona es la que calibra las cámaras, que leen las líneas de la carretera, los radares que miden la distancia con otros coches.
Un trabajo de una precisión.
Brutal. Si la cámara que gestiona la frenada de emergencia está desviada un solo milímetro, el coche puede interpretar una sombra como un obstáculo y provocar un accidente. O al revés, no ver un obstáculo real.
¡Qué barbaridad!
Es una responsabilidad tremenda.
Y el ecosistema se expande más allá del taller. Ojo, que la revolución llega hasta el concesionario.
También.
El perfil del comercial se ha transformado. Ya no vende un coche, vende un dispositivo tecnológico.
Totalmente.
Tiene que saber explicar qué es un kilovatio hora, los tipos de cargadores, la autonomía real en autopista o cómo funciona la app del móvil para preclimatizar el coche.
Y no nos olvidemos de dos roles que son la esencia de la industria. Por un lado, el operario de producción en las fábricas.
Cierto.
La persona que trabaja en una línea de montaje hoy está interactuando con robots colaborativos y sistemas de visión artificial. Y por otro, una figura que parece sacada de un videojuego.
El piloto de pruebas.
El piloto probador o test driver, ¿sí?
Que suena a trabajo de ensueño, ¿no? conducir coches que aún no existen por circuitos privados.
Suena a eso, pero es un perfil de una disciplina increíble. No se trata solo de conducir rápido.
No, claro.
Se trata de tener una sensibilidad extrema para detectar una vibración anómala de 0,1 milímetros en el volante o un retardo de 20 milisegundos en la respuesta del software del acelerador.
Son la última barrera de calidad humana antes de que el coche llegue al cliente.
Son traductores entre la máquina y la sensación humana. Exactamente.
Vale, este mapa de profesiones es increíblemente amplio. Pero me pongo en la piel de quien nos escucha y piensa, genial, quiero ser especialista en hadas. ¿Por dónde empiezo? Y parece que hay una vía muy directa, muy potente.
Sí.
Que es la formación profesional.
Absolutamente. Y es que la FP ha dejado de ser la hermana pequeña de la universidad para convertirse en una cantera de especialistas que las empresas, vamos, se rifan.
Se los quitan de las manos.
Porque forma a la gente en lo que se necesita ahora.
Ya. La guía que manejamos empieza por la base, por la FP básica en mantenimiento de vehículos. Honestamente, con toda esta tecnología, ¿sigue siendo una vía relevante o es mejor saltar directamente a un grado medio?
Es una pregunta clave. A ver, para alguien que tiene claro su objetivo y un buen expediente, el grado medio es el camino directo.
Vale.
Pero la FP básica es una red de seguridad fantástica y una puerta de entrada para quienes necesitan coger confianza o vienen de un camino académico más complicado.
Entiendo.
Les da algo que a veces se pierde en formaciones más teóricas, las habilidades manuales, el sentir el material. Yo he conocido a jefes de taller excepcionales que empezaron justo ahí.
Es un buen punto. Si subimos un peldaño, llegamos a los grados medios. Y aquí la especialización ya es muy concreta.
Mucho.
Por ejemplo, el grado medio en carrocería, que, como decías antes, ya no es solo martillo y soldadura.
Para nada. Hoy es casi un trabajo de artesanía tecnológica. Tienes que entender de aleaciones de aluminio, de plásticos compuestos, de cómo aplicar la pintura para que no interfiera con los sensores de aparcamiento.
Ha evolucionado muchísimo.
Una barbaridad.
Luego hay uno que se sale un poco de la norma, porque no va de reparar, sino de conducir. El grado medio en conducción de vehículos de transporte por carretera.
Y es un perfil crucial para la economía. No se trata solo de obtener el carnet.
No.
Se forman en logística, en normativas de transporte internacional, en conducción eficiente para ahorrar combustible o energía eléctrica, en el manejo de tacógrafos digitales.
Son los profesionales que mueven el mundo.
Literalmente.
Y llegamos al que parece el ciclo estrella, el más demandado. El grado medio en electromecánica de vehículos automóviles. Este parece la navaja suiza de los técnicos, ¿no?
Totalmente. Es el perfil más polivalente y el que buscan la mayoría de talleres. Sale con una base sólida de mecánica tradicional, pero también de electricidad, de diagnóstico electrónica y de los fundamentos de los sistemas híbridos.
Es el profesional de primera línea.
Es el que hace el primer diagnóstico y soluciona el 80% de los problemas que entran por la puerta del taller.
Y si ese es el técnico de campo, ¿cuál es el siguiente paso en la FP? ¿A qué aspira alguien que termina el grado medio con ganas de más?
Al liderazgo. El siguiente nivel es el grado superior en automoción.
Ah.
Y aquí el enfoque cambia radicalmente. Si en el grado medio aprendes a hacer, en el superior aprendes a gestionar y diagnosticar en profundidad.
Vale, es otra dimensión.
Se prepara al futuro jefe de taller, al perito tasador de seguros, al responsable de posventa. Es la persona que organiza el trabajo, se enfrenta a las averías más complejas que nadie sabe resolver y gestiona la relación con clientes y marcas.
Es el cerebro organizativo del taller.
Exacto.
Entendido. Pasamos del hacer al organizar y resolver lo imposible. Un camino muy bien estructurado. Pero la transformación del sector no se cocina solo en los talleres.
No.
La verdadera revolución, el motor del cambio, se gesta en los centros de I+D. Y para eso, el camino es la universidad.
Aquí es donde se diseña el futuro. Si el taller es el presente, la universidad es el coche de dentro de 10 años.
Y la lista de ingenierías que participan en esto a mí me ha volado la cabeza. Yo esperaba las clásicas, ingeniería mecánica, la más versátil, la base de todo, o la del automóvil, para quien lo tiene clarísimo.
Las de siempre, sí.
Pero luego aparecen algunas que te hacen preguntarte, ¿qué pinta un ingeniero aeroespacial diseñando un coche?
Pues aquí tienes una de esas conexiones fascinantes. Para que un coche eléctrico llegue más lejos, a lo mejor la clave no está solo en hacer una batería más grande.
Sino en que necesite menos energía.
Justo, en hacer un coche que necesite menos energía para moverse. Y ahí es donde entra la ingeniería aeroespacial.
Claro.
Todo lo que han aprendido durante décadas para hacer aviones más ligeros y con mejor aerodinámica se aplica ahora para compensar el enorme peso de las baterías y para que el coche corte el aire con la mínima resistencia.
Cada gramo de peso cuenta.
Y cada curva de la carrocería.
Es decir, el futuro de la autonomía de un coche no está solo en la química de la batería, sino en su piel y en sus huesos. ¡Qué bueno! Y hablando de química, la ingeniería química es otra de las protagonistas.
Son los alquimistas del siglo XXI. Por supuesto, están en el corazón de la investigación de baterías, buscando nuevos electrolitos, nuevos materiales para los cátodos que sean más baratos, más seguros.
Que almacenen más energía.
Que almacenen más energía, claro. Pero su trabajo va mucho más allá. Desarrollan los plásticos ligeros del interior, las pinturas que se reparan solas con el calor o incluso investigan en combustibles sintéticos y sostenibles.
Para los coches de combustión que queden.
Para que contaminen lo mínimo posible, sí.
Y luego está el trío de ingenierías que confirman que un coche es un ordenador con ruedas.
La Santísima Trinidad.
Electrónica, eléctrica e informática.
Y es que son la base del vehículo moderno. La ingeniería eléctrica se encarga del motor eléctrico, las baterías y, muy importante, de toda la infraestructura de recarga que hay detrás.
¿Todo el ecosistema?
La electrónica industrial y automática diseña el sistema nervioso, los sensores, las unidades de control, los cargadores, los robots de las fábricas.
¿Y la informática? El alma.
Y la ingeniería informática, o del software, escribe el alma. Un coche actual tiene más de 100 millones de líneas de código.
¿100 millones?
Ellos programan desde la pantalla que manejas hasta el algoritmo que decide cuándo activar el airbag. Y, por supuesto, la ciberseguridad, para que nadie pueda hackear tu coche.
Que es un tema crucial. Me sorprende también ver en la lista la ingeniería en telecomunicaciones. Uno no lo asocia directamente con los coches.
Piensa en el coche no como un objeto aislado, sino como un nodo conectado a una red.
Claro.
Ese ingeniero o ingeniera teleco es quien se encarga de que el GPS funcione con precisión milimétrica, de la conexión 5G o 6G, para que el coche reciba actualizaciones o información del tráfico en tiempo real.
Y de la comunicación entre coches, el V2X.
Y de los sistemas V2X, que es la comunicación del coche con otros vehículos o con la infraestructura, como semáforos inteligentes. Están convirtiendo el coche en un smartphone gigante sobre ruedas.
Es increíble la cantidad de disciplinas que convergen. Pero no todos son ingenieros. Hay perfiles más creativos o de gestión que también son fundamentales.
Por supuesto. El diseño industrial, por ejemplo.
La parte estética.
Y la funcional. Son los que definen cómo vemos y cómo sentimos el coche. No solo que la carrocería sea bonita, sino que la pantalla sea fácil de usar, que el asiento se acomodó tras 8 horas conduciendo.
Definen la experiencia de usuario.
Eso es. Y luego está la ingeniería de organización industrial. El perfil que se asegura de que la complejísima maquinaria de una fábrica con miles de empleados y cientos de proveedores funcione como un reloj suizo. Son los coreógrafos de la producción.
Y para terminar con la universidad, hay un perfil que me parece el gran desconocido, pero que I+D debe ser muy valorado. El de la física.
Es un perfil de altísimo nivel. Un físico o física aporta una capacidad de abstracción y de modelado matemático que es única.
¿Hacen simulaciones?
Exacto. Pueden crear simulaciones por ordenador para predecir cómo se comportará un nuevo tipo de batería en condiciones de frío extremo o cómo se deformará la estructura del coche en un choque, sin necesidad de estrellar un prototipo real.
Trabajan en el mundo virtual.
Para resolver problemas del mundo físico. Son los arquitectos de la simulación.
Entonces, si unimos todas las piezas, la conclusión es abrumadora. El sector del automóvil se ha convertido en uno de los campos más multidisciplinares que existen.
Sin duda.
Hay un camino para casi cualquier vocación. Para la persona práctica que quiere trabajar con las manos, para quien quiere gestionar equipos, para el que ama programar, para el perfil creativo que busca diseñar y para el científico puro que quiere investigar.
La conclusión fundamental es que la innovación no se va a detener y la demanda de profesionales bien cualificados va a seguir siendo altísima.
Eso parece claro.
La clave en cualquiera de estas vías es la especialización y la formación continua. El mecánico de hoy debe saber de software y el ingeniero informático debe entender la dinámica de un vehículo. Las fronteras entre disciplinas están difuminando.
Y eso es lo que lo hace emocionante.
Y lo que lo hace tan emocionante. Elegir uno de estos caminos, con la preparación adecuada, es apostar por un sector con un potencial de crecimiento enorme.
Hemos hablado de coches que se comunican entre sí, de conectividad 6G, de software que se actualiza desde la nube. Esto me lleva a una última pregunta para reflexionar.
A ver.
Si el coche ya no es solo un vehículo, sino un nodo de datos en movimiento dentro de una ciudad inteligente, ¿cuál será la próxima profesión que nacerá de la unión entre la automoción y, por ejemplo, la ciberseguridad urbana, la gestión de datos masivos o incluso la ética de la inteligencia artificial en la conducción autónoma?